ventana de Madrid.
Nos hemos quedado sin Eurovegas, pero desde hoy Madrid capital tiene su primer casino. A las 4 de la tarde la bola ha comenzado a rodar en la ruleta del Gran Madrid Colón, apéndice del casino de Torrelodones. José María Paredes es su director de marketing. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido el estreno?
Bueno, pues la verdad es que ha sido todo... Llevábamos mucho tiempo, 32 años esperando llegar a la ciudad de Madrid, y hoy, por vez primera, después de 90 años, que no rodaba la bola de ruleta en la capital de España, ha vuelto a rodar, ¿no? Nuestro presidente, Ángel María Escolano, ha lanzado la primera bola, y el primer número que ha salido después de 90 años ha sido el número 26.
Bueno, un número, no sé si es simbólico o no, en todo caso, ¿qué margen de negocio se han fijado con este casino en la capital?
Bueno, pues lo primero, lo que aspiramos es a complementar la oferta de ocio de la ciudad de Madrid, ¿no? Que todas las grandes ciudades europeas tienen en su capital un casino de juego, y hasta hoy, pues verdaderamente no se daba esta circunstancia. Queremos contribuir también a la revitalización de la capital como polo de atracción, si podemos, con nuestro equipamiento, y aspiramos a todo, ¿no?
Y la última, tanto que hemos hablado estos días de Eurovegas, ¿ustedes han conseguido algún beneficio similar a lo planteado por Adelson?
No, porque la tasa de juego se iba a rebajar una vez que llegase el nuevo operador a la ciudad de Madrid. Entonces, verdaderamente, todavía no sabemos si va a ser la sensibilidad de la administración va a continuar valorando esa rebaja de la tasa de juego, que en estos momentos está en un 45% a ese 10% que se planteaba cuando llegase Las Vegas Sands, o la ley del tabaco, no sabemos qué curso va a desarrollar.
José María Paredes, director de marketing de Gran Madrid Casino, gracias por estar con nosotros en La Ventana de Madrid, y suerte.
Muchísimas gracias. Gracias.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Reciban un saludo de Javier Bañuelos. Nadie duda de que las exigencias de Mr. Adelson para levantar su emporio en Madrid eran inasumibles. En eso han coincidido prácticamente todos, críticos y defensores del macroproyecto de las ruletas y los hoteles. Pero la novedad que ha llegado hoy desde Bruselas descoloca parte de los argumentos que ha defendido Moncloa en estos últimos días. El gobierno central anunció que tumbaban el sueño del magnate estadounidense, en parte porque hasta la propia Comisión Europea dejó claro que no era aceptable. Pues bien, la Comisión Europea ha sorprendido ya a todos al negar que hayan emitido un dictamen crítico con la viabilidad de este proyecto en Madrid. Es más, según ha reconocido hoy el portavoz de la Comisión de Competencia, Antoine Colombani, ni siquiera iniciaron una investigación.
En el caso de Eurovegas, los servicios de la Comisión tuvieron contactos informales con las autoridades españolas. No se tomó ninguna decisión por parte de la Comisión, ni hubo una investigación formal. Solo se nos consultó sobre la compatibilidad de ciertas medidas previstas con respecto a la legislación comunitaria. El último contacto sobre el tema fue en una carta, sí, en la que no hubo ninguna opinión final sobre estas medidas.
Hasta el presidente González definió Eurovegas como el mejor ejemplo de futuro de Madrid, pero ahora parece que el proyecto no era la única salvación de nuestra comunidad. Al menos eso es lo que se entiende al escuchar al consejero de Economía. Enrique Osorio no cree que el fiasco de Eurovegas impida que Madrid siga siendo el referente de la inversión extranjera en España.
Pues ese es nuestro sueño, seguir incrementando o manteniendo esa cifra, que en comparación con el resto de comunidades es enorme lo que atrae Madrid. Nosotros detectamos que hay un gran apetito por parte de los inversores, por ejemplo, por la deuda de la Comunidad de Madrid y por venir y hacer inversiones en Madrid. No creo que afecte en absoluto en nada.
El presidente de la FEB también ha lamentado la pérdida de este negocio, que por cierto no afectará la construcción del aeródromo de El Álamo. Sonó como la puerta de entrada para los clientes de Adelson, pero el consejero de Transportes ha negado cualquier vínculo con Eurovegas y la prueba, dice, es que habrá aeropuerto aunque no haya casinos. Otra cuestión es dónde irán los cientos de currículums que el Ayuntamiento de Alcorcón recogió en estos últimos meses, 30 al día, según el consistorio. Por lo pronto, los socialistas en este municipio han pedido hoy la dimisión de su alcalde, David Pérez.
El Grupo Municipal Socialista de Alcorcón no tiene más remedio que pedir la dimisión inmediata de quien ha mentido y ha ocultado la verdad y quien ha sometido a chantaje a la ciudad de Alcorcón. La dimisión por haber utilizado la desesperación de los ciudadanos, de los desempleados, para justificar lo injustificable.
Otra noticia del día, nuevo enfrentamiento a la vista entre comunidad y el gobierno central. Madrid amenaza con pedir la derogación de las tasas judiciales si el gobierno central no se compromete a reinvertir lo recaudado en la justicia gratuita. Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, envía este mensaje muy claro al ministro Gallardón.
La justificación de las tasas judiciales, de esa ampliación de tasas judiciales, fue pagar la justicia gratuita, y si no es así y no van a pagar la justicia gratuita, yo luego me plantearía pedir la derogación de las tasas judiciales, pues en ese caso se plantearían simplemente como un instrumento recaudatorio y un límite en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
Hay superávit, pero el Ayuntamiento de Madrid recorta. Se lo venimos contando también aquí en la SER. Las arcas del Palacio de Cibeles cerrarán 2013 con 1.000 millones de superávit, pero las tijeras se llevan por delante cerca de 27 millones de hasta 600 partidas, fondos, como por ejemplo los reservados a la Agencia para el Empleo o el mantenimiento de colegios y áreas infantiles. Para los socialistas es la prueba fehaciente de que la situación financiera municipal no es tan boyante como nos hacen creer. Jaime Lisabeski.
Un auténtico disparate, un dislate que muestra una vez más las mentiras que se dicen cuando se afirma, utilizando una contabilidad artificial, que hay 1.000 millones de superávit.
Críticas que ha respondido aquí en la SER Luis Martínez Cicluna, coordinador general de Hacienda en la capital.
No se trata de recortes, es decir, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es, a través de estos expedientes, estamos traspasando sobrantes que a esta fecha del año es prácticamente seguro, son créditos que no se van a poder gastar para las finalidades para los que fueron presupuestados.
Esperanza Aguirre ha presidido esta misma tarde el Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. El mensaje hoy llevaba el sello de la autocrítica. Según Aguirre, el PP tiene tres problemas: el paro, el desafío catalán y la corrupción.
Para nosotros, todos los que formamos el Partido Popular, es muy importante que los culpables sean castigados y que devuelvan el dinero robado cuanto antes.
Precisamente mañana declara Aguirre como testigo por sus conocimientos sobre la trama Gürtel. Y tranquilidad en la quinta jornada de la huelga de los trabajadores del alumbrado de la capital y primera para los del mantenimiento de semáforos y de la M30. Todavía no se conocen las empresas que se van a quedar con esos servicios. El ayuntamiento ha asegurado en cualquier caso que todas las candidatas se comprometen a subrogar a todo el personal, pero los trabajadores no se fían. José Luis Nogués, UGT.
Son compromisos verbales y sabemos lo que son los compromisos verbales, ¿vale? Ya sabes lo que ha ocurrido con la limpieza viaria, ya sabes lo que ha ocurrido con la lavandería. Todo eso verbalmente no vale para nada. Si hay voluntad de hacerlo, ¿por qué no se pone por escrito?
Y ahora una recomendación y una curiosidad. Primero, el consejo: teclear www.madrid.org/donarmédula. Es la nueva web que ha puesto en marcha hoy la Consejería de Sanidad para mejorar la información y el acceso a este tipo de donaciones tan importantes y desconocidas, que, en contra de lo que muchos piensan, no es ni dolorosa ni tiene riesgo alguno. Lo recuerda Luisa Barea, la nueva directora del Centro de Transfusión de Madrid.
Sencillo, en general, poco molesto, un poco más que la donación de sangre, pero no mucho más. Y que la vida de muchas personas que tienen enfermedades importantes como leucemias, inmunodeficiencias, insuficiencias medulares, pues depende de ello.
Y ahora lo prometido, la curiosidad, y con dos presidentes como protagonistas, el de Madrid y el del Real Madrid. Los dos juntos para presentar la campaña Un Regalo para Todos, para entregar 1.300 juguetes a niños en riesgo de exclusión social. Ignacio González ha sorprendido a todos cuando ha tomado la palabra para presentar a su futuro relevo al frente de la comunidad.
Como ha explicado bien el presidente de la Comunidad de Madrid, este es el... del Real Madrid. Ahora voy a tratar de explicarlo yo igual de bien que él.
Subsanado el lapsus, cada presidente ha vuelto a ocupar su cargo. Luego, a partir de las 8:30, nuestros compañeros de deportes van a analizar el sorteo de octavos de la Champions. El Real Madrid, como saben, se enfrentará al Schalke y el Atlético de Madrid al Milán. Sin obviar, por supuesto, otra de las noticias de la tarde, el expediente que la Comisión Europea ha abierto contra 7 clubes españoles, entre ellos el Real Madrid, por haber recibido ayudas irregulares. 2 minutos y abrimos nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Promoción especial de Rincón La Vega de Levante. Para todos los oyentes de Cadena Ser que nos realicen una reserva, les efectuaremos un descuento del 30% en el total de factura. Gran especialidad en arroces, rodaballo a la brasa, pulpo asado y parrilla de carne. Cocinamos a la leña de Sarmientos, a la vista del cliente. Estamos en Alcobendas, en Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valdelasfuentes. Parking propio para sus clientes. Teléfono 619-059-107.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Aquí estamos de vuelta en La Ventana de Madrid, son las 7:31.
La Ventana de Madrid.
Nuria Varela, colaboradora de lamarea.com. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Carmen Encinas, periodista y analista político, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, amigos.
Bueno, si os parece, lo primero, por cerrar, el bombazo que nos cayó el viernes, ¿no? Al saber que Eurovegas se esfuma del sueño que hay en Madrid. Aquí les hemos escuchado estos días todos los argumentos del Gobierno Central para tumbar este proyecto, y uno de ellos era la opinión de la Comisión Europea. Lo hemos escuchado en portada en Nuria Carmelo. Ahora la Comisión Europea niega haber hecho un informe desfavorable. No sé esto en qué lugar deja al Gobierno Central cuando, en fin, ha defendido que un argumento sólido también para tumbar esas exigencias del magnate estadounidense era esta opinión de la Comisión Europea. Carmelo, Nuria.
Bueno, yo no sé, más que una opinión de la Unión Europea, yo creo que ha pesado que las condiciones que iba poniendo el señor Adelson ya eran absolutamente inadmisibles para cualquiera. Que el gobierno ha cargado la mano sobre lo que considera que la Unión Europea no hubiera pasado, no sé, será una estrategia un poco para salvar la cara, porque en definitiva siempre han dicho que este proyecto era fantástico y que era estupendo y que Adelson podía ser una gran solución para Madrid. Al final yo creo que todo esto es una forma de maquillar lo que ya estaba más que cantado. El interés de Adelson había bajado, si es que alguna vez lo hubo con tanta intensidad como se dijo, ojo que eso es muy importante, el interés de Adelson ha bajado, estaba dispuesto a pedir más y más y más, se le había hecho la boca a un fraile y era evidente que esto no iba a poder prosperar.
Nuria, Carmelo habla de maquillaje, lo cierto es que sí, ha habido un giro de 180 grados en estos últimos días, semanas, yo no sé si lo ves igual.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmelo. Además es una costumbre, ¿no? La culpa de todo lo tiene Zapatero, Bruselas, bueno, y a veces Alemania. Entonces, ante tanta publicidad, tanta propaganda, como señala Carmelo, que se había hecho con este proyecto, con el interés de Adelson, con la inversión, incluso, bueno, lo acabáis de señalar en el informativo, ¿no?, en las noticias, cómo se estaban recogiendo currículos en el Ayuntamiento de Alcorcón, que es como el colmo del cuento de la lechera, antes había que ofrecer alguna explicación. Y bueno, pensaba, yo creo, el Gobierno Central que podía colar, ¿no? Que podía colar la explicación de las exigencias de pronto, el sábado, como decía Aguirre, exigencias inasumibles, ¿no?
Es increíble.
De señora Adelson. O sea, es propaganda sobre propaganda, sin más.
Es increíble, Nuria, con qué ingenuidad, porque yo creo que hay una parte de verdad, yo que soy bien pensante en términos generales, con qué ingenuidad, las autoridades de Madrid, la de Alcorcón, se ha manejado este cuento de la lechera que había vendido Adelson aquí y que contaba con el apoyo, sin lugar a duda, entusiasta de Esperanza Aguirre. Quizá también digo con la mejor intención, pero con una ingenuidad absoluta. Una ingenuidad que no contemplaba las características del personaje. Yo, sinceramente, eso es lo que a mí me sorprende. O sea, que no, si este es un hombre de negocios que ha triunfado, que tal, mire usted, mire el currículum y mire usted cómo hace este señor los negocios, y qué tipo de catadura tiene a la hora de plantear los movimientos de capitales. O sea, uh-huh. ¿sabes? Es que este señor no era Papá Noel, no era Mr. Marshall.
De hecho, Carmelo, este señor... en esa incredulidad de la que hablas ahora, hay que recordar también frases, ¿no? Y declaraciones de hace unos meses de los dirigentes aquí en Madrid. De hecho, se llegó a hablar de Eurovegas como el gran futuro de nuestra comunidad. Ahora sin sueño en sol, parece que empiezan a poner los pies en la tierra, tratando de fijar el rumbo o el horizonte en otro sentido. Yo no sé si tras este batacazo creéis que hay alternativas de recuperación. Se había hipotecado casi todo a dos sueños, ¿no? El olímpico y ahora también el de Eurovegas. Yo cuál es el futuro, el horizonte.
Yo no soy tan benévola, ¿no? Como Carmelo, que les atribuye buena fe. Yo creo que hay una pésima gestión, lo digo todas las semanas, y hay sobre todo una falta de plan de gobierno, una falta de objetivos, y estamos en humo, ¿no? Fue humo el proyecto de los Juegos y es humo el proyecto de Eurovegas. Y entonces ahora estamos, se nos ha caído el cuento de la lechera, estamos como el cuento, ahora estamos en el cuento del rey está desnudo, ¿no? Efectivamente está desnudo. No hay un plan de gobierno, no hay unos objetivos claros, no hay soluciones para la decadencia de Madrid. Y no hay discurso.
Nuria habla de humo. También me gustaría hablar de lo que otros han llamado, ¿no? El superávit artificial. Si os parece, vamos también con uno de los asuntos que estamos informando aquí en la SER durante todo el día. Es esa doble lectura, ¿no? Del superávit del Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, se vende desde el Palacio de Cibeles como un síntoma de fortaleza esos 1.000 millones de excedente. Pero paralelamente, el Ayuntamiento también hemos sabido estar recortando. En este caso, son 26 millones en varias partidas sociales. Carmelo, Nuria, no sé con qué versión quedarnos. Con esa de fortaleza económica en la que hay un superávit que va destinado, entiendo, a pagar a los bancos, y por otros recortes sociales, por ejemplo, lo hemos dicho, en mantenimiento de colegios.
Yo voy a hacer solo una lectura mínimamente positiva, que es que es mejor que haya superávit a que no haya déficit, eso siempre, pero no es un síntoma de fortaleza, es un síntoma de, en definitiva, de una gestión deficiente, cuando no son partidos, no es que les sobre el dinero, no, seguimos debiendo ese de 1.000 y pico millones, las arcas están como están, en fin. La pobreza, la penuria económica en que se encuentra el ayuntamiento, porque se ha gastado con alegría, y en esto no hay que culparle a Ana Botella, eso se lo ha encontrado. Ana Botella lo que hay que decir es que está basando, desde mi punto de vista, su gestión únicamente en intentar administrar esta miseria que tenemos en las arcas municipales, y con eso no se mantiene una ciudad, con eso no se reanima una ciudad, con eso no se relanza una ciudad económicamente, que es lo que necesita un proyecto de ciudad dentro de la austeridad, que evidentemente hay que tener, porque tenemos que pagar toda esa pasta, y esa pasta hay que pagarla porque no queda otra. Dentro de eso tienes que tener un proyecto de ciudad, un proyecto animoso, un proyecto realista. Y no es una cuestión solo de decir, oiga, me voy a recortar por aquí y por allá. No. Hay formas de relanzar una ciudad, hay formas de destacar sus atractivos para estimular la economía.
Nuria, claro
que
¿cómo lo ves?
Eso es lo que yo le he hecho en cara.
Nos queda poquito tiempo, así que os pido brevedad.
Además de esa falta, ¿no?, de futuro que ya hemos señalado, yo creo, fíjate, que ha sido peor aún la explicación de Luis Martínez que el recorte, ¿no? Porque lo que nos ha dicho es que están traspasando sobrantes, es decir, que hay dinero, hay presupuesto sin ejecutar a estas alturas del año. Y entre ese presupuesto sin ejecutar, según Luis Martínez, hay 1 millón de euros de la Agencia para el Empleo. ¿Se puede gestionar peor? O sea, con el número de gente sin empleo que hay en esta ciudad, hay 1 millón de euros de la Agencia para el Empleo sin ejecutar en diciembre. Entonces, creo que ha sido más duro todavía escuchar las explicaciones del responsable, del coordinador de Hacienda, que calificarlo de recorte.
Sí, pues no habla de recorte, sino de traspaso de un excedente, de un dinero.
Está diciendo que hay 1 millón de euros de la Agencia para el Empleo que no han gastado, con las necesidades que hay solo en ese área.
Nuria, Carmelo, os doy las gracias por este breve ratito de tertulia. Se nos ha echado el tiempo encima. Como siempre, tenemos poco tiempo, pero lo hemos aprovechado. Un abrazo a los dos, ¿vale? Gracias.
Un abrazo, Javier.
Adiós, un beso.
Y nos vamos con Loni Meyers, actúa este viernes a las 7 y media en la Ribera. Tenemos 4 grados, mañana regresan las nubes, amenaza de lluvias, eso sí, débiles, será en las horas centrales del día. Adiós.
La Ventana de Madrid.